Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienzan Ingrid Coronado y Tamara Vargas en MBS 102.5.
¡Y sí! Y ya estamos aquí, Connectors. ¡Feliz inicio de semana! ¡Bienvenido el mes de marzo! Marzo, no me sorprendas, por favor. Deja que yo te sorprenda a ti. ¡Auch! Hoy tenemos casa llena. Andando con todo este marzo. ¡Qué cosa la primavera! Hoy tenemos casa llena, grandes invitados, grandes amigos, como la coach Carla Lara, que pondrá sobre la mesa un tema, sí, dolorosón en las relaciones de pareja. Sí, ese que está usted pensando, la infidelidad. ¿Les han sido infieles, Connectors? Compartan sus experiencias.
Familia hermosa, muy buenos días. Que marzo sea un mes muy bueno para todos ustedes. Y justo por eso el día de hoy nos va a acompañar nuestra astróloga de cabecera, Amy Pozos, para decirnos cómo son los signos del zodiaco y qué deben trabajar para mejorar en todos los aspectos de su vida.
Hoy es lunes. Y como cada lunes, Paco Ánimas nos pondrá al día con la agenda deportiva del fin de semana. No se lo pierda.
Y chicas, como invitado musical tendremos a Chucho Rivas, este exitoso cantante que nos presenta su nuevo sencillo Mariposa. Es lunes de One Hit Wonders y así arranca Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Bienvenidos.
Esta mañana voy a interrumpir a Tony Basil con su One Hit Wonder Mickey, pero vamos a empezar esta mañana. Tenemos mucho, mucho que decirles, que compartirles, que agradecerles antes que nada que estén con nosotros este día aquí en MBS en el 102.5, con Ingrid, conmigo, pero además con toda la producción que hacemos con tanto cariño este programa. Gracias, gracias, gracias por estar, por iniciar con nosotras esta semana y este día. Pero además, no solamente a quienes nos escuchan en el 102.5 les agradecemos, también a quienes están conectados con nosotros en Comitán, en EXA 95.7, en Mazatlán, en EXA 89.7, por supuesto en todititas las plataformas que hay y las que se vayan sumando, porque la tecnología va que vuela. Gracias por estar con nosotras también, de día, de tarde, de noche, a la hora que nos escuche, de a poquitos. Ya sé que también van dosificando su programa. Qué bueno, me da mucho gusto, que lo importante siempre será que nos mantengamos conectados, que nos hagan saber siempre cómo sienten el programa, cómo les va pareciendo, qué información necesitan, que para eso estamos aquí precisamente. Y bueno, pues, por supuesto, ya saben ustedes, saludo con mucho gusto y mucho cariño a Ingrid Coronado. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo está empezando marzo? ¿Cómo le va?
¡Ay, todo re bien!
¡Qué bueno!
La verdad, ahora sí que bien y de buenas.
¡Eso!
Sí, con la mejor de las actitudes, porque además, siempre lo decimos aquí, sin lugar a dudas, cuando tienes una buena actitud, cuando le pones corazón, cuando le pones entrega, al final todo va a estar bien. A veces las cosas no salen bien, pero eso es transitorio. Nuestro estado natural es estar bien, así es que hay que seguir enfocándonos en eso. Así es que estoy súper contenta de poderles dar la bienvenida ahora en marzo. Se nos está yendo este año como agua. Yo de veras no lo puedo creer. Y algo que me tiene muy, muy contenta es que hay muy buenas noticias. Hay muchos pacientes recuperados de COVID ya en la Ciudad de México. En lo personal, tenemos a una persona que es una persona muy especial en la familia de Ingrid y Tamara, aquí en MBC 102.5, que ya se fue a casa después de casi 2 meses de estar Híjole, qué bárbaro, fue algo que nos tenía muy preocupados, así es que Celeste, te abrazamos, te queremos y estamos muy felices de que por fin...
Todos estén
esposo.
Bien en casa.
Exacto, exacto, que por fin Enrique ya está en casa, así es que estamos todos celebrando. Y a todas las personas que ya estén de regreso también en casa y a todos los familiares que ya no tienen que estar con esta preocupación, ¡ay, los abrazamos y los apapachamos! Y los que estén en momentos difíciles tienen que saber que van a salir adelante, hay que ponerle buen corazón. Porque yo me acuerdo justo cuando estaban los peores momentos de Enrique, las noticias eran realmente malas y de veras todas le decíamos, es que no, hay que tener fe, hay que hacer mucha oración, las cosas van a estar bien, y al final estuvieron bien, así es que de lo que se trata es de siempre confiar, de tener fe y de tener esperanza que las cosas se van a acomodar con el tiempo. Y el día de hoy es Día Internacional de la Cero Discriminación, también un tema bien importante, ¿no, Tam?
Totalmente, totalmente. Fíjense que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo.
Por supuesto, la discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Así es que el día de hoy hay que poner mucha atención en no permitir ningún comentario, actitud de discriminación, ya sea en contra de nosotros, o también poner atención en cuáles son nuestras palabras y qué es lo que le decimos a las demás personas. Esta mañana estaba viendo que es trending topic en Twitter Taylor Swift, dije a ver qué pasó, y justo ella siempre ha sido defensora de los derechos de la mujer, y bueno, se ha metido en cualquier cantidad de escándalos porque tiene una postura muy clara con respecto a lo que se debe de hacer y lo que se debe de decir, y en una serie de Estados Unidos hicieron un comentario sexista con respecto a cómo ha llevado sus relaciones personales y de pareja, y por eso es trending topic, y a mí me encanta que haya mujeres como ella, que defiendan sus derechos, que no se queden calladas y que digan, a ver, esto no está bien, ¿no? Porque creo que muchas veces estamos acostumbrados a vivir en un mundo que finalmente discrimina a los demás, y sí podemos nosotros hacer dos cosas, por un lado, nosotros no discriminar a las personas, pero tampoco permitir que nos discriminen a nosotros, ¿no?
Totalmente, por eso, justamente la pregunta del día, como bien decías, tiene que ver con este Día Internacional de la Cero Discriminación, así es que pueden checarla, por favor, y contestarla, que eso es lo que más nos gusta saber de ustedes a través de nuestras redes sociales, en @IngridTamaraMBS. La pregunta es, ¿alguna vez se han sentido discriminados? Y compártanos su experiencia. Así es que ahí estamos en Twitter, también estamos en Instagram para leerles, para saber y para compartir opiniones.
Exacto. Y por otro lado, les tenemos buenas noticias. A mí esto me encanta porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, es solamente un cambio de nombre porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, les he compartido que soy súper fanática de los Simpson. Emiliano, mi hijo el más grande, es fanático de The Walking Dead y, bueno, no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero, bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través de Star Channel.
Así que ya saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Este es el momento en donde nosotras tenemos que hacer un corte breve. Les hemos dado la bienvenida, espero que se sientan apapachados, pero nos tardamos unos minutillos para regresar y entonces sí darles todo lo que ya les ofrecíamos en el teaser, todo lo que les decíamos de inicio. Así es que no se vayan, somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS 102.5. Volvemos.
Lucha de gigantes con bien, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Con una bestia detrás. Dime.
dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar.
Pues llegamos a uno de los momentos que más disfrutamos y que más nos gustan de estos días en Ingrid y Tamara, y es el momento de nuestro comentarot, donde reflexionamos sobre una carta y nos da pues alguna guía, algunas cosas que podemos empezar a cambiar para poder transformarnos y tener una mejor vida. Y la carta de hoy, híjole, es espectacular. Ya con solo verla dices, sí, sí, sí quiero. Sí, le entro, venga. Esta carta tiene la imagen de una niña que está parada de manos, por lo tanto tiene primero las manos puestas sobre lo que podría ser el piso, está de espaldas, tiene los pies hacia arriba, pero parecería que está como medio colgada de un arco iris. En este arco iris, de un lado, hay una nube que tiene a este ojo que nos ha estado mostrando en cada una de las cartas, este ojo que tiene el símbolo de la intuición o del tercer ojo que tenemos los seres humanos. Y del otro lado del arco iris hay como una bandeja que dice gold, o sea, oro. Todo alrededor está lleno de estrellas, de planetas, de símbolos como muy alegres. Y en la parte de arriba dice, por siempre joven. Ok, si quiero, listo, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto que...
¿De dónde me cuelgo?
Claro, quiero en este momento voltear la carta y que me diga cómo voy a lograr eso, ¿no? Y ahí es donde viene lo más interesante. Esta es la carta número 5 y nos dice, soy tan joven como me siento. Ándale, pues. La edad es un estado mental. El secreto de la eterna juventud es estar contento. En el momento que dejas de hacer lo que te llena el alma y te hace feliz, dejas de vivir plenamente. Por lo tanto, disfruta la vida al máximo y haz lo que amas. Permite la energía del bienestar fluir a través de ti. Solo desde un estado de bienestar se pueden crear cosas maravillosas en tu vida. Viniste a ser feliz, no lo olvides. Y abajo nuevamente está este arco iris que nos llena de alegría. Y yo creo que esta carta tiene toda la razón del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que muchas veces los seres humanos estamos pues un poco atrapados con las responsabilidades, lo que tenemos que hacer, el trabajo, las labores de casa, las responsabilidades, y creo que nos olvidamos de hacer lo que realmente amamos y lo que realmente nos gusta. Justo esta mañana estaba leyendo un libro que se llama Magic, en donde justo habla de la creatividad y lo importante que es ser creativos, pero creo que muchas veces creemos que ser creativos es dedicar nuestra vida a esa actividad creativa. Y bueno, hay hasta una frase que es algo así como un cliché de que un artista, o sea, como que la mayoría de los artistas pues realmente no tienen ni dinero para sacar adelante sus gastos del día a día. Y justo me gustó el planteamiento de este libro porque dices que no se trata de abandonar el trabajo que tengas para ahora voy a ser pintor, ¿no? Y apostar porque ahora voy a vivir de ser pintor. Bueno, hay muchos que sí viven de eso y qué padre, pero no toda la gente tiene que ser así. Pero habla de la importancia de reservar una parte del día en tu agenda para hacer algo que te guste, para ser creativo. Y entonces, como dice esta carta, vamos a ser siempre jóvenes. ¿Tú cómo lo ves, Dan?
Ay, me encanta esta carta también. Les voy a decir que soy gran admiradora de la gente que tiene muchos años, pero sobre todo muy buena actitud, a pesar de que tiene muchos años, porque para mí una cosa no va ligada. Es decir, si tienes muchos años, no quiere decir que tu vida se apaga o se va. ¿Qué es en todo caso lo que te hace joven? Me he preguntado en esta vida y me he contestado lo siguiente. Yo creo que el entusiasmo. El entusiasmo por vivir, porque los niños, por ejemplo, tienen mucho entusiasmo por vivir, por conocer, por experimentar. Cuando no pierdes ese entusiasmo, yo creo que es que te mantienes joven, ¿no? Y, uh-huh. y pueden llegar arrugas, canas, flacideces, cualquier cosa física, pero no se pierde el entusiasmo y entonces es ahí donde no se pierden las ganas por vivir y al contrario, resulta ser mucho más atesorado o mucho más valorado que tengas más cantidad de años, ¿no? Y que permanezcas con ese entusiasmo. Tengo algunas personas a mi alrededor con esas características y de verdad son, sin que ellos lo sepan o sin que ellas, porque curiosamente la mayoría son mujeres, son mis senseis. Es estas ganas de vivir, lo tuve también con mi mamá, ¿sabes? Este entusiasmo por hacer cosas, por aprender, y se ven joviales. Y uh-huh. no tiene tanto que ver, me parece a mí, con enfocarnos en pintarnos la cana, insisto. Sino, insisto también, con esta actitud positiva, pese a las circunstancias, porque es evidente que a medida que uno va viviendo, pues va viviendo más problemáticas, vas conociendo otro tipo de cosas, a diferencia de los niños que, bueno, tienen una corta experiencia y entonces probablemente también ahí radique su entusiasmo por la vida. Entonces tú te vas encontronando, te vas dando frentazos por la vida y a lo mejor eso te pueda quitar el entusiasmo. Bueno, cuando a pesar de eso mantienes tu entusiasmo por vivir, ahí se te quitan 25 años, se te quitan 38 arrugas, se te quitan todas las canas, porque de verdad muestras tu jovialidad. Yo de verdad que soy muy, muy fanática, insisto, de esas personas que mantienen su entusiasmo por la vida. Y así como esta carta, se cuelgan en el arco iris. Y fíjate que algo que mencionabas de la olla que dice gold, que dice oro, lo que hay adentro de la olla que dice gold son corazones, es amor. Entonces, es una carta muy, muy linda que, por supuesto, ustedes pueden ya ver la imagen en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, coleccionarla como ya sé que lo hacen algunos de ustedes, qué bueno, porque Itzel de verdad que la pone muy linda. Y reflexionar sobre esto, soy tan joven como me siento. ¿Cómo se sienten el día de hoy de jóvenes? No sé si ha quedado claro lo que para mí representa la juventud, que no sí, tiene sí. nada que ver con la inmadurez, ojo. Pero sí con el entusiasmo.
Correcto. Y justo ahora que hablabas de las canas y las arrugas, como que siento que están como muy, ¿cómo diré? Como subestimadas.
Devaluadas.
Exacto, como si fuera algo malo, ¿no? ¿Cuántos anuncios vemos por todos lados con que hay que eliminar las arrugas y hacer todo lo posible por no tener arrugas? En lo personal, por ejemplo, yo no tengo canas. Tengo yo creo que tres ahí, de pronto aparecen, pero realmente ni se ven. Pero sí siento que de la edad que tengo, sí tengo más arrugas de como el promedio de la gente de mi edad. Pero creo que tiene que ver con que me río muchísimo. Y entonces, ya antes, o sea, cuando veía mis arrugas, me acuerdo que cuando cumplí 40, sí era como de, me empecé a ver arrugadísima, ¿no? Y dije, tengo que hacer algo para quitarme estas arrugas. Pero tiempo después, creo que cada una de ellas es un símbolo de todo lo que me he reído. Y no quiero dejar de reír. Así, entonces, creo que es bien importante que aprendamos a verlas desde un punto de vista distinto. Y ahora cuando me veo en el espejo o me veo en una foto que me veo mis arrugas, ya no es un osh, ¿no? De, ay, tengo un chorro de arrugas, me estoy haciendo mayor. Sino es, ok, son las marcas y los signos de todo lo que he reído y quiero seguir riendo. Entonces, yo sí creo que yo me siento una persona joven de corazón y eso no tiene que ver con si uno tiene arrugas o no. Porque muchas veces la gente es la que quiere hacerte sentir que tienes esos signos de la vida y hacerte sentir mal por ello. Y yo creo que no vale la pena que nadie lo permita. O sea, las personas que realmente te quieren te van a amar por el ser que tú realmente eres. No por si tienes arrugas o canas. O sea, incluso me atrevo a decir que en los hombres, por ejemplo, un hombre con canas, híjole, me fascina. ¡Auch! ¿Un hombre pelón? Bueno, me vuelve loca. Me fascinan los hombres pelones y finalmente los dos son signos de la edad. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta que también nos pueden ver a nosotras de la misma manera. A lo mejor cuando teníamos 20 años teníamos la piel con un tono espectacular, nuestros músculos con un tono muscular espectacular, pero ahora tenemos otras cosas que pueden llegar a ser incluso mucho más atractivas de las que teníamos cuando éramos más jóvenes, ¿no?
Así es, Bueno, chequen también, voy a aprovechar para meter el gol, pero justo la semana pasada hablaba yo en el canal de YouTube sobre la amidorexia, esta trastorno, entre comillas, porque todavía no está como tal sugerido.
¿Cómo se llama?
Amidorexia. Y es esta afección, digamos, que tiene la gente adulta de más o menos 50 años, alrededor de 50 años, por tener, por una obsesión por verse jovial. Y decía que hay sus pros y sus contras, porque evidentemente verte bien pues sube tu autoestima y es correcto, siempre y cuando, y ahí es donde vienen los contras, no se te vuelva una obsesión, un trastorno e incluso puedas dañar tu salud o puedas ponerla en riesgo. Pero vamos, que físicamente verte más joven no está mal, o querer verte más joven no está mal, pero la cosa es cuando nos obsesionamos con eso y cuando creemos, me parece a mí, que la única manera de verse jóvenes es por fuera. Y es ahí donde yo, pues está la discrepancia básicamente, ¿no? Porque hablaba yo hace un rato de el entusiasmo, y el entusiasmo viene de adentro hacia afuera, ¿no? Uh-huh, y entonces pasa un segundo término la cosa física. Hay un, y ya con esto cierro, hay un video en YouTube de una señora que no sé si han visto, pero es una señora muy ancianita que su hija o su nieta, no me queda claro, no lo explican, pasa por ella en su coche y tiene una canción a todo volumen, y la señora, la ancianita, va bajando las escaleras con su bolsa, porque ya llegaron por ella, y no termina de bajar las escaleras porque está baile y baile, y cada escalón lo baja y lo sube, menea la cadera. Bueno, no, se tarda mil años en bajar, pero de lo que está bailando y bailando y bailando. Yo digo, esa señora, así es mi top one. Si puedo, ahorita se los mando y los subo nuevamente a Twitter, ya alguna vez lo subí. Pero de verdad que esa actitud de jovialidad, esa es realmente la juventud, que muchas veces ni las personas que tienen menos de 20 años la conservan, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pues
y
vamos.
Para ello hay que hacer lo que uno ama y nunca es tarde para empezar. ¿Va?
Exacto,
¿trato?
Exacto.
Trato Connecters. Todos los días hacer algo que amas, reservar un momento de tu día para hacer eso que amas. ¿Trato?
Trato hecho.
Venga, vámonos un corte, pero regresamos con Amy Pozos, que nos va a hablar de lo mejor de cada uno de los signos zodiacales y qué es lo que debemos de trabajar para tener un año espectacular. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
Standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. Desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world.
Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
Y sí, ya se encuentra con nosotros Paco Ánimas, como cada lunes, para darnos detalles sobre los deportes. Sin embargo, Paco, yo no sé si tú tengas algún comentario o alguna información que darnos acerca de la salud y de cómo se encuentra en este momento Tiger Woods.
Fíjate que mi querida Tamara, sí, al momento Tiger Woods había estado reaccionando bien después del accidente que tuvo. Buenos días a toda la gente, a toda la gente que escucha a Ingrid y Tamara en MBS, pero pues al momento no había pues ningún momento en el que se dudara de que se podía recuperar el Tigre, pero pues volvió a ser intervenido tras el accidente automovilístico, volvió a recibir un procedimiento médico en las lesiones que sufrió en las piernas por el accidente vehicular, del cual fue parte el pasado martes. Sí. El Tiger Woods, pues que es uno de los máximos históricos en el golf, a través de sus redes sociales comunicó la situación actual pues de su estado de salud, y bueno, pues ahora se sigue recuperando, pero pues sí tuvo que ser intervenido nuevamente.
Oye, es que 5 fracturas en las piernas, o sea, es impresionante, se rompió todo. Lo que sí es impactante también es que no han dado mayores detalles de qué fue lo que pasó. Eran las 7 de la mañana, mucha gente supone que con este asunto de que él pues es adicto a las pastillas para el dolor, pudo haber venido un poco adormecido, drogado, qué sé yo, por tal motivo, pero sí, pobrecillo. Y ayer, nada más para terminar el comentario, se hizo un pequeñito torneo y todos los golfistas profesionales fueron vestidos de playera roja con pantalón negro, que es como Tiger iba siempre a jugar los domingos. Así es que la verdad me parece un súper, súper, súper detalle amoroso de todos sus compañeros de este deporte. Pero bueno, sí, yo espero que Tiger salga adelante y sobre todo que regrese al campo.
Exactamente, y que incluso él mismo, pues ayer hacía alusión a esto a través de un tuit en el que decía, es difícil explicar lo conmovedor que fue hoy cuando encendí la televisión y vi todas las camisetas rojas. Para todos los golfistas y fanáticos, ustedes realmente me están ayudando a superar este momento difícil, dijo el Tigre.
¡Híjole! ¡Qué terrible, ¿no?
Sí.
Para un deportista
ahora,
como
la
él.
La pregunta es, ¿lo volveremos a ver en un campo de golf? Raúl Sáenz, pues, charló con Diego Bleyer, presentador de Golf Channel en Latinoamérica, sobre las posibilidades de que Tiger pueda de nuevo competir en el golf luego del accidente automovilístico en Los Ángeles. Y bueno, ahí mencionan que hay posibilidades, pero de esto tendría que pasar un muy buen tiempo para que pudiera volver a participar.
Es que lo preocupante es que en su recuperación ya pierda la edad, ¿no? O sea, que tenga ya una edad como para retirarse y no para seguir en el circuito.
Sí, definitivamente, la verdad es que está muy complicado, pero bueno, ojalá.
Aunque hay golfistas muy, ahora sí que de la tercera edad, pero que ya pasan, sí, que ya pasan, digamos, a otro rango, no sé cómo se le dirá, otra categoría, exactamente.
Ah, claro, pero ya no dentro de esa categoría.
Exactamente, y de hecho hasta tienen que cambiar los palos porque tienen otro peso y demás, precisamente porque ya son masters, o no sé cómo se llama esa categoría, pero que ya son mayores. Ojalá que no, ojalá que él regrese antes, qué sé yo, pues los mejores deseos para Tiger Woods. Pero hay más cosas, que peleó el Canelo.
Pues, ¿sí lo alcanzaron a ver o no?
No.
¿Cómo le fue?
Entendí que J Balvin duró más cantando que el Canelo peleando.
Yo apenas estaba acomodando la antena para sintonizar el canal. Pues, había ganado el Canelo, imagínense.
¿Ganó el Canelo?
Un rival muy sencillo para el Canelo Álvarez, su calidad y su contundencia nuevamente quedan en predicamentos porque le pusieron a otro rival que tenía 2 años de no participar como boxeador y pues terminó por ser un bulto de papas el
pero
muchacho.
Entiendo que esta era una pelea como que se necesitaba hacer a fuerza sí o sí para un asunto del cinturón de Canelo, ¿no? Algo así.
Sí, la verdad es que sí, y ahora ya se cuestiona que incluso el Consejo Mundial de Boxeo dijo que van a analizar más a fondo los rivales que tengan los distintos boxeadores porque quieren que el espectáculo sea acorde a lo que se hizo. Como tú decías, el intro de J Balvin, toda la producción, todo lo que se habló de la pelea, no le duró ni 3 rounds al Canelo, no metió ni las manos el pobre rival, y bueno, pues esto vuelve a dejar en predicamento el que si hacen las luchas nada más por contratos publicitarios y demás, que no sirven de nada, que en realidad pierde más el boxeo de lo que puede ganar económicamente. Entonces, pues quedó mucho a deber esta pelea, ahora esperando que el próximo rival del Canelo sí sea un buen boxeador.
¿Pero quién era?
El muchacho se apellida Dimitriev.
Okay, se me hace que le pagaron un dineral, ¿no? Así de, bueno, vamos a hacer algo. Te pagamos una la nota, te enfrentas al Canelo, ya sabemos que vas a perder, pero así el Canelo asegura el cinturón, ¿será?
Pues es que eso es lo que se empieza a prestar. Gildirimi, pues tenía 2 años sin pelear, no hizo absolutamente nada, incluso periodistas de talla nacional, internacional, se le van encima a Canelo diciendo pues que tenía asegurado su triunfo de una manera descarada, ¿verdad? Aunque yo no lo creo así, creo que Canelo no es el menos culpable, pues él está bien preparado y demás, pero tienen que buscarle rivales a modo, ¿no?
Exacto, algo así creo yo, me parece a mí, no pongo en duda, y mira que es muy evidente que yo no sé de boxeo, pero no pongo en duda la capacidad del Canelo, sino más bien con quién lo pone, me explico, que no sé si él tenga mucho que ver ahí o no.
Sí, definitivamente, pero bueno, Saúl El Canelo Álvarez nuevamente campeón mundial y bueno, a esperar ahora su próxima batalla. Y ya para
que bueno, independientemente de cómo haya sido, a mí me alegra cuando un mexicano es campeón mundial, claro, así que vamos a celebrar todos.
Sí, sí, sí. exacto, eso es lo importante. Y bueno, también hubo fútbol mexicano el fin de semana. Ayer las Chivas Rayadas de Guadalajara ganaron al equipo de Pumas, el América también ganó, Cruz Azul le pega al campeón León, el equipo de Rayados empató con Cholos, Tigres empató con San Luis, el equipo de Mazatlán venció al Querétaro 3-0, empató Toluca con el Atlas, y el equipo de Santos venció a los Bravos de Juárez para el cierre de la jornada 8. Esta semana hay doble jornada en el Guardianes 2020, arrancan los partidos martes y miércoles, miércoles y jueves, perdón, tentativamente, para después jugar la jornada 10 el próximo sábado y domingo, así que habrá doble actividad en el fútbol mexicano esta semana. Chicas, como siempre, un gusto platicar con ustedes de deportes todos los lunes aquí en Ingrid y Tamara.
Al contrario,
¿dónde te encontramos, Paquito?
@PacoAnimas en Facebook, Twitter e Instagram, ahí andamos platicando de todo lo que surge en el mundo deportivo.
Ya perfecto. Estás. Te mandamos un abrazo enorme, abrazo. Paquito. Gracias.
Cuídense, gracias.
Bye, bye.
Igualmente.
¡Tamara! Lo que nunca hoy está pasando, ¿verdad?
Vámonos un corte. Y ahora sí regresamos con Amy Pozos, que nos va a hablar de nuestros signos. Somos Ingrid y Tamara. Estamos en MBC 102.5 en este lunes de One Hit Wonders. Esas canciones que solamente el artista, el grupo o la banda la pegó una sola vez.
Uh-huh. Vanilla Ice, baby. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice.
Coldplay, y esta no es un One Hit Wonder, lo que pasa es que es la canción con la que recibimos a nuestra querida astróloga Amy Pozos, que nos tiene el día de hoy un tema espectacular, lo mejor de cada signo zodiacal y qué debemos de trabajar. Buenos días, Amy, ¿cómo estás?
Hola, Ingrid, muy bien, ¿y tú?
Bien, muy contenta de poder escucharte el día de hoy con un tema tan importante, porque pues ahora sí que no es lo mismo para cada uno de nosotros y nuestros signos pueden estar rigiendo en nuestra suerte, en nuestra fortuna, en nuestro destino, y qué maravilla que puedas decirnos, pues un poco guiarnos hacia dónde debemos de movernos, qué es lo que tenemos que trabajar para que, por supuesto, que nos vaya mejor, ¿cierto?
Claro que sí, este es un... Ahora sí que el mundo sideral es otro mundo. Qué bueno que podamos saber de cada signo lo mejor y lo que debe de trabajar cada signo.
Comencemos, ¿te parece, Amy? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Tamara?
Muy bien también. Comencemos, entiendo que con Aries, ¿verdad?
Empezamos con Aries. Lo mejor de Aries, su entusiasmo juvenil, su creatividad, su iniciativa, su decisión y su valentía. Son luchadores y es gente que no se asusta con facilidad. Eso es lo mejor de los Aries. Uh-huh. Ahora, ¿qué debe de trabajar el Aries? La impaciencia, la poca constancia, o sea, a veces se cansa o se aburre muy rápido, el espíritu competitivo y la exigencia que tienen para ellos mismos. Uh-huh. Y a veces se muestran demasiado bruscos y sinceros, como sin filtro. Y uh-huh. esto, a veces el decir algo sin filtro llega como que a herir o a lastimar a las personas. Entonces es algo que se tiene que trabajar para los Aries.
Okay. Pues sí, conocemos varias personalidades Aries que seguramente tienen esa exigencia. Ahorita pienso en Luis Miguel y me lo sé porque un disco de él se llama Aries, así es que supongo que él es Aries.
Ah, bueno, es verdad. Debe ser un hombre muy exigente y muy competitivo hasta con él mismo, entonces es algo que tienen que bajarle un poquito.
Okay, ¿con cuál continuamos?
Continuamos con Tauro. Fíjate, lo mejor de los Tauro, elegancia, son elegantes, les gusta mucho vestir bien, el buen gusto y saber estar. A los Tauro les encanta comer bien y les encanta también tomar bien. Y también tienen, por ejemplo, tendencia como que a engordar un poquito. Son leales, son pacientes, tienen estabilidad económica o necesitan sentirse estables emocionalmente y económicamente. Son muy tenaces, tienen mucha perseverancia y son muy ahorradores. Eso es lo mejor de los Tauro, lo que deben de controlar. La tentación de dejarse seducir por los lujos que exceden a veces sus posibilidades. Las explosiones furibundas de carácter, como el Toro, que a veces dices, madre mía, explotan. O a veces también dan prioridad a las comodidades que inducen a la pereza. Algunos son medio flojillos, los toros.
Okay.
Continuamos con Géminis, que es Tamara.
No, ah, bueno, yo tengo ascendente Géminis, tienes razón, sí.
Ascendente Géminis, lo mejor de los Géminis. Tienen muy buen sentido del humor, son irónicos y ocurrentes, son muy buenos para la diversión, es gente, como lo dije, muy ocurrente, entonces la verdad es que siempre te divierten. El poder de convicción y convocatoria que los hace populares y mediáticos, son muy ingeniosos en su parte creativa, tienen el don de la oportunidad y también saben cómo cuidar su imagen. Esas son las cosas positivas de los Géminis, lo que deben de controlar todos los geminianos. Su afán de polemizar y su sentido crítico, a veces implacable y mordaz, su carácter versátil y camaleónico con giros inesperados que como que a veces la gente dice, ¿qué pasó aquí? Que ya no entendía este Géminis. Y el exceso de sociabilidad que les hace ser volubles en el amor. Uno de los signos más infieles del zodiaco, por ejemplo, son los Géminis, porque necesitan como que variedad, se aburren muy fácilmente. Entonces es algo de lo que deben de controlar.
Vamos a hablar de ese tema más adelante. Ajá. Con Carla Lara.
Sí, de la infidelidad.
De la infidelidad. Sí, pues sí. Los Géminis es uno de los signos que tienen esa tendencia por ser tan versátiles y porque se aburren muy fácilmente. Entonces, la pareja de un Géminis tiene que ser bastante innovadora y creativa para darle diferente juego a la pareja. Si no, sí se van a aburrir. Los Cáncer, lo mejor de los Cáncer, son muy buenos para adivinar los problemas ajenos. Tienen una como un especial psiquismo y una gran sensibilidad para decir, te está pasando esto. Son muy buenos para percibir. También son muy sensibles por los más débiles, a quienes los cáncer ayudan y defienden. Tienen un espíritu de sacrificio, un gran corazón y la gran capacidad creativa para visualizar y soñar. Esas son las cosas positivas que tienen los Géminis. Lo que deben
no, los
de
cáncer.
Controlar,
los cáncer.
Perdón, cáncer. Lo que deben de controlar los cáncer. La tendencia a estancarse en el pasado y generar dependencia. El exceso de preocupación que los lleva a somatizar trastornos de salud. A veces no saben cómo canalizar las emociones y en lugar de externarlas de la mejor forma, se las guardan y bueno, vienen los problemas de salud, que más que de salud son problemas emocionales.
Imagínense que yo soy cáncer y 4 del eneagrama, o sea, está buena onda soy, la verdad.
Compréndanme.
O sea, compréndanme, soy emocional en uno y emocional en el otro, oigan, o sea, francamente.
¿Y luego qué animal eres en el chino?
En el chino soy, soy tigre, tigre de madera.
Bueno, ahí está como...
Ay, menos, hay algo de ferocidad.
Ahí está algo.
Si no sería algo así como la llorona.
Seguramente ya has aprendido mucho a exteriorizar tus emociones.
Pues sí, no hay de otra. Pero además, justo ahorita que decías que defendemos a los débiles, justo el otro día con mi terapeuta me estaba diciendo que tengo que aprender a no pasarme la vida defendiendo a los que yo considero que son los débiles, porque me la paso comprando pleito ajeno.
Ya ves.
Entonces me decía, también, o sea, y emocional, no, hombre, les digo, que le echo un buen de ganas.
Bueno, oigan, pasemos al que sigue, porque si no, no nos va a dar.
Leo, los leones. Lo mejor de los Leo, el entusiasmo por la vida, que les da buena salud y buena resistencia, conseguir que personas influyentes quieran compartir sus proyectos, su gran capacidad de resolver problemas cuando asumen el papel de líderes. Son buenísimos resolviendo problemas y son muy buenos jefes. Y lo que deben de controlar, su teatralidad, para realzar y exagerar los temas que les interesa, la arrogancia cuando se sienten únicos y se muestran exigentes, y el gusto por el ordenar todo y mandar. Es algo que tienen que controlar los leones.
Okay. El ego.
Virgo. El ego, claro. Vamos con los Virgo. Lo mejor de los Virgo. Una gran capacidad de observación, análisis y deducción. La buena disposición que tienen para valorar y aprovechar su tiempo. Su eficiente sentido del orden, el trabajo, la organización y el ahorro. Y su manera de agradecer y corresponder con detalles. Los Virgos son súper detallistas. Y lo que deben de controlar, el agobio que les produce no poder hacer todo lo que su mente programa, la vena perfeccionista y meticulosa en exceso que tienen, cuidado ahí, y su obsesiva preocupación en cuestiones de salud e higiene.
Okay. Virgo. Sí describiste a Paolo. A mí, ¿sí? Es un Virgo, sí.
Mira, totalmente bueno. Y luego seguimos con...
Libra. Lo mejor de los Libra, el respeto y la consideración que muestran con todo el mundo, su sutil sentido de la estética, el equilibrio y la creación artística, el gusto por las cosas naturales y sencillas y su capacidad de aceptación. ¿Qué debe de controlar un Libra? El tormento de la duda... Cuando tienen que elegir entre dos opciones, son súper indecisos. La tendencia a perder el tiempo por falta de decisión y contradicción. Y verse en compromisos absurdos porque no saben decir no. Es una de las cosas que tenemos que trabajar los Libra. Nos cuesta decir no. No podemos, no queremos, no tenemos tiempo.
Okay. Bueno, ahí pendientes los Libra de saber
los decir, Libra.
¿No? Ajá, y seguimos. Luego seguimos Escorpión.
Escorpión. Lo mejor de los Escorpio, la fuerza moral para afrontar las dificultades y superarlas. Tiene una gran fortaleza, por ejemplo, para aguantar las crisis y sacar lo mejor de ellas y reinventarse, el don de saber escuchar y de guardar secretos, saber estar y mantener su imagen impecable. ¿Y qué debe de controlar el Escorpión? Su carácter huraño, que muestra cuando quiere estar a solas, su dualidad cambiante entre fríos y apasionados, duros y sensibles, el recuerdo de experiencias del pasado que guardan con resentimiento. Así que los escorpiones hay que tratar de olvidar lo más rápido posible.
Sagitario. Yo soy ascendente escorpión, ¿eh? Y sí me describiste también.
¿Sí? Ya ves. Un poquito sí. Como medio rencorosona.
No, porque tengo mala memoria, pero sí, a veces me cuesta dejar atrás el pasado.
Ok. Sagitario. Vamos con los Sagitario. Lo mejor del Sagitario, su natural optimismo y sentido del humor, su facilidad para enseñar con ejemplo y motivar a otras personas, y su gran espíritu humanitario abierto a la tolerancia y a la comprensión, y lo que deben de controlar, la tentación de vivir libre sin compromiso ni responsabilidades. Al Sagitario le cuesta mucho el compromiso. Su discurso filosófico cuando quiere darse importancia y destacar, y sus repentinos cambios de planes sobre la marcha. También son muy variantes en objetivos y de repente te cambian la meta y obviamente tienes que cambiar todo el caminito.
Okay, bueno, vamos con Capricornio.
Capricornio, lo mejor de los Capricornio, la ternura y comprensión, su irónico sentido del humor que consigue dar la vuelta a la cruda realidad, su honradez y facilidad de hechos y de palabras. Lo que deben de controlar, les da mucho miedo el ridículo. Quieren siempre verse serios y muy muy enteros. Entonces, el que los vea la gente débiles, no pueden con ello. Tratar de no esperar hasta el último momento para resolver trámites. Considerar que el éxito de sus esfuerzos se mide por resultados prácticos.
Perfecto.
Vamos con el penúltimo, Acuario. Que es Acuario.
Acuario, esa soy yo también.
Lo mejor del Acuario, el afán innovador y progresista que le sitúa a la vanguardia de su tiempo. Su despreocupación por las modas, el qué dirán y las tendencias sociales, su conciencia global e igualitaria que les hace ser líderes natos, y lo que debe de controlar el Acuario, las reacciones imprevisibles y su desconcertante rebeldía, identificarse con su rol de persona especial y aceptarlo como inevitable, su rechazo al compromiso, en especial al compromiso sentimental. Otro signo un poco difícil de comprometerse. Okay. Y por último,
Piscis.
Su sensibilidad, lo mejor de ellos, y compasión siempre a flor de piel. Su gran disposición para el voluntariado y los trabajos comprometidos. Su intuitiva inspiración artística y espiritual. Y lo que debe de controlar el Piscis, su falta de inclinación a querer solucionar los problemas de todo el mundo. Son poco prácticos, la subjetividad emocional que admite solo su versión de la realidad y la autocompasión que los lleva a cambiar de rol de héroe a la de víctima. Esas son las cosas que tenemos todos como bandera positiva, y también todos los signos hay algo que tienen que cambiar.
Oye,
estuvo padrísimo.
Sí, y ahorita lo pasamos así como una embarradita nada más de mantequilla al pan, pero me late como que cada programa hablemos de dos por lo menos a profundidad, ¿te parece bien?
Ah, va, me late.
Órale, si porque seguramente...
El próximo día nos vamos con Aries y con Tauro.
Ya está. ¿Va? Sí, así que los Aries y Tauro también pónganse muy atentos y apúntele bien. Gracias, Amy, ¿dónde te podemos localizar?
En Ami Pozos astros.com, ahí pueden hacer su reservar su cita para el curso o para algún servicio de carta astral, de retorno solar, de lunalogía. Y en redes sociales estoy como @amipozos_astros.
Perfecto, ahí te encontramos, porque sí vale la pena que tengamos esta guía que nos abre el panorama y nos hace darnos cuenta de un chorro de cosas que nos ayudan a estar siempre mejor. Te mandamos un abrazo enorme, Amy, muchas
igualmente
gracias.
Igualmente un beso, las veo pronto.
Igualmente, gracias. Nosotros nos damos un corte porque, como siempre, le periqueamos, pero regresamos con mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos. Familia hermosa, arranca la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS y en unos momentos estaremos platicando con la coach Carla Lara sobre infidelidad. ¡Auch!
Y ya está listo con nosotras Chucho Rivas para presentarnos su nueva canción Mariposa. Así es que continuamos con Héctor, estamos en MBS 102.5.
Esa mariposa. me posa, me posa. Me hace sentir cosas, qué cosa, qué cosa. Tenía mil heridas a recordar. Sé que bailé contigo quedaron sonadas. Sabes que me importas, me importas, me importas. Tu boca me aporta, me aporta, me aporta. Terminé cediendo lo que negaba. Sé que hace con todo y no me lo esperaba. La pista subiendo, Instagram stories. Y yo me muero cuando las veo, shawty. Creo que a mi soltería se le acabó el story. Sorry, yeah. Se ve que tú sabes cómo, honey. Que bajen la luz y armemos un party. Vamos a poner de moda andar de novios, mami. Sorry, yeah. Hoy se detiene el tiempo, tiempo. Cuando te acercas lento, lento. ¿Entiendes lo que siento, siento? Oh, oh. Esa mariposa me posa, me posa. Me hace sentir cosas, qué cosa, qué cosa. Tenía mil heridas arrinconadas. Yo que bailé contigo quedaron sonadas. Sabes que me importas, me importas, me importas. Tu boca me aporta, me aporta, me aporta. Terminé cediendo lo que me daba. Quedaste con todo y no me lo esperaba.
Esta mañana me encontré con una gran sorpresa porque hace 10 años fui la conductora de un reality show que se llamaba La Academia, en donde había un participante que en la generación 10 ganó el segundo lugar. Esto fue hace 10 años, él tenía 14 años, uh-huh. Era un chavo, pues un chavito, yo creo que era el más chiquito de las generaciones de este reality show musical que yo había conocido. Y, o sea, era como más niñito, después ya hice unos que eran de niños, pero en los de adultos él había sido como el más chiquitito, lo sentía uh-huh. así como mi hijo, ¿sabes? Era como, porque además era talentoso, carismático, uh-huh. simpático, algo increíble, él ganó el segundo lugar. Y de pronto nos topamos con que 10 años después ya es compositor.
Ándale.
No. Tiene más de 41 millones de visualizaciones en YouTube, más de 50 reproducciones en streams de plataformas digitales. Es todo un éxito y nos encanta tenerlo este día aquí en Ingrid y Tamara. Bienvenido, Chucho Rivas. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo están todos por allá?
Oye, qué gran sorpresa, me da mucho gusto en todo lo que te has convertido, seguiste construyendo tus sueños, tu carrera, ahora compones, tienes esa canción que me parece una propuesta musical muy interesante, sobre todo porque me llamó mucho la atención que es una canción de amor inspirada en una canción de desamor. Uh-huh. ¿Cómo está eso, Chucho?
Muchas gracias, ¿no? Pues feliz de tener sencillo nuevo y de estar compartiendo esta nueva canción del nuevo material que es Mariposa. Y como dices, es una canción que pues buscamos poner un poquito el amor en alto y sí fue inspirado justo en una canción que estaba muy de moda que antes que se llamaba Soltera de Lunay, que justo el coro habla de que estar soltero está de moda y tal. Y era algo que la verdad a mí me encanta la rola y la bailaba todo el tiempo. Pero platicaba con el coautor de esta rola de Mariposa, que es Zach, que pues, me gustaría también tener como la contraparte, ¿no? Siento que muchas veces nos meten muchos miedos a la hora de querer tener una relación, que nos dicen como, no, esto es joven, no, vas a perder tiempo, no, estás distraído, oye, espérate. Y siento que cuando estás en una relación sana, tanto contigo, en la soltería, como cuando estás en pareja, creo que las cosas fluyen y no pierdes nada, creo que al contrario, ganas experiencias, ganas cosas lindas, uh-huh. o ganas una canción, ¿no? Entonces como que era un poquito plasmar esas historias, y pues ahorita representar la mariposa.
Ay, me da mucho gusto, Chucho, te saluda Tamara. Oye, hola, te Tamara. Voy a decir una cosa, a mí me entusiasmó mucho conocerte, yo a diferencia de Ingrid, no te conocía, y entonces me entré a investigar, y entonces sé de ti desde que te mordió la mano un burro hasta, bueno, de verdad, investigué muchas cosas. Pero lo que más gusto me dio es saber que eres mexicano, que eres súper talentoso, que cantas padrísimo, que escribes y compones, y que ya llevas 10 años, bajita la mano, has empezado a formar una carrera pues con éxito, como ya decía Ingrid, en las plataformas digitales. ¿Cómo viendo hacia atrás, cómo crees que has ido? ¿Cómo ha sido tu ascenso? ¿Cómo ha sido tu vida en estos 10 años de carrera?
Muchas gracias. Pues ha sido un proceso, la verdad. Creo que ha sido toda una aventura el dedicarme a la música, como dicen, pues ya 10 años. Pues por más que todavía siga morro, pues al final de cuentas creo que ha sido bastante y ha sido toda una aventura, pero creo que he tenido tanto aventuras buenas como malas que me han forjado y que creo que ahora me han dado experiencias para poder componer y para poder contar historias de más música. Entonces, pues nada, contento de poder seguir acá picando piedra y dando lata y poder siguiendo dedicándome a lo que me gusta.
Por supuesto, porque además vas requete bien. Uh-huh. Pero dime una cosa, esta canción de Mariposa nació en el estudio de Zack. ¿Quién es Zack? Sí. Cuéntanos.
Zack es el coautor y el productor de esta rola, que es también de mis mejores amigos. Y la verdad es que es una persona a quien admiro bastante. Creo que es de una de las personas que vamos a saber muchísimo de él, tanto como productor, tanto como artista en todos estos próximos años. Y pues es un honor para mí poder colaborar con amigos, porque creo que en el estudio no hay predisposiciones, no creo que todo fluye y creo que es nomás un juego y experimentar con música, melodías y letras. Y me gustó mucho como el resultado de eso, en donde no tener tanto el nervio de que salga un éxito, sino más allá de eso, divertirte con amigos, y creo que eso dio un buen resultado.
Él ha sido productor de Dana Paola y de Sebastián Yatra y de Mario Bautista, de Nueve y Dulce María, ¿no?
Así es, un gran, gran productor de buen saco.
Un hitmaker.
Ajá, exacto. Oye, Chucho, si para ti resulta diferente hacer promoción vía telefónica, te puedes imaginar para nosotras que pues nosotros siempre recibíamos al artista en cabina o en el estudio y demás, ¿no? Entonces, evidentemente ha habido muchos cambios y ahora veo que vas a tener una historia cursi tour. ¿Cómo va a ser este tour?
Muchas gracias, sí, pues si bien como cuentas han sido bastante cambios, pero lo de la historia cursi tour no es para desarrollarla ya, es justo nomás estamos como planeando la idea creativa y cómo contar la historia del concierto, como nos quedamos a punto de salir con nuestra primera gira, el primer disco, pues ahorita como que nos quedamos con el sabor de boca, pero obviamente no podemos salir todavía, nos estamos deteniendo a que ya sea prudente y seguro poder salir afuera, pero por el momento solo estamos planeando el concepto y cómo se contará la historia, porque quiero implementar cosas del teatro musical que tuve la oportunidad de aprender en años pasados, entonces como que me gustaría mucho poder ya plasmarlo, pero obviamente nomás está el plan ahí todo armado, pero no podemos salir hasta que obviamente sea prudente.
Nah, claro. ya se podrá. Ya vas a salir como dicen, como tapón de olla express, así, con todo el entusiasmo y las ganas que tienes reservado desde todo este tiempo, ¿no?
Muchas gracias, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos surge, pero al final de cuentas, pues no podemos ser egoístas y solo estamos siendo pacientes, ¿no?
Eso. Exacto. Oye, Chucho, te deseamos todo el éxito del mundo con tu tema Mariposa y que vengan muy, muy buenas cosas para ti, te lo mereces. Un abrazo enorme. Gracias por haber estado con nosotras.
Abrazotes.
Abrazo, Chucho, éxito. Oigan, pues vamos a un corte y podemos salir con esta musiquita de Mariposa que estaba muy rica, muy pop urbano. Y regresamos, por supuesto, porque tenemos ya nuestra coach Carla Lara, ¿o no?
Claro, vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS 102.5. Regresamos. Me importas, tu boca me aporta, terminas viviendo lo que negaba, te quedaste con todo y no me lo esperaba, te la pasé subiendo y sorry, I'm sorry, si yo me muero cuando las veo, sorry.
Llegando a la fiesta, te encuentro besándote con otro. Y entonces ahí clarito se oye cómo se rompe el corazón. Bueno, hoy hablaremos de infidelidad, como ya les habíamos comentado al inicio de este programa. Pero, por supuesto, siempre asesorado, siempre de la mano de nuestra coach Carla Lara. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, muy contenta siempre de recibirte en el programa, hoy con un tema escabroso, un tema que duele, espero que no todos los connectors hayan pasado, pero que seguramente muchos sí hemos pasado, la infidelidad, y se dice tanto de la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad en realidad?
Bueno, realmente a mí me gustaría empezar por ahí. Ese es el mayor problema al que se enfrentan las parejas cuando enfrentan una infidelidad. Que uno piensa, que el otro piensa que la descripción de fidelidad o infidelidad es la misma. Entonces, como podemos ver, hay 7.5 mil millones de personas en el mundo y 7.5 mil millones de formas de definir la fidelidad. Lo que es infidelidad para mí no necesariamente lo es para ti. Pensamos que puede ser como esta este romper un acuerdo que habíamos establecido como pareja. Pero ¿qué sucede si nunca establecimos ese acuerdo de manera verbal, sino que solamente estaba ahí como de forma tácita? Como de, bueno, no me engañes, ¿no? Somos tú y yo nada más. Pero entonces, ¿qué pasa si le cachas fotos? ¿O qué pasa si le cachas mensajes? ¿O qué pasa si eso se habló? Me parece que ese es uno de los primeros puntos en los que hay que poner la lupa. Muchas veces es un tema que da tanto miedo que las parejas prefieren evadir en lugar de entrarle de lleno y de sentarse a establecer esos acuerdos.
Ahora, yo me acuerdo que una vez con una pareja justo fue ese el tema. Y la pregunta es, ¿será que las mujeres entendemos el concepto de fidelidad como exclusividad? Y los hombres en muchas ocasiones lo interpretan como que si no tienen una relación con otra persona están siendo fieles, pero eso no quiere decir que sea exclusivo de nosotras. ¿Algo así?
Tiene que ver más que con el tema de ser mujeres o ser hombres, tiene que ver con un tema cultural y social. Históricamente pues se ha visto, y social y culturalmente se ve, que cuando un hombre tiene muchas mujeres, incluso hasta es premiado y celebrado. No sucede lo mismo cuando una mujer tiene muchos hombres. Inmediatamente es cuestionada y juzgada. Entonces, creo que ese concepto parte justamente de eso, de ese acercamiento cultural y social. Ahora, definitivamente el acercamiento que tenemos hacia un tema de relación de pareja es súper distinto para hombres y para mujeres. Por eso es tan importante sentarse a hablar, sentarse a negociar. Muchas veces las personas justamente piensan que fidelidad solamente tiene que ver con esta parte de exclusividad. Y entonces se queda como un espacio muy mal entendido entre las parejas. Bueno, soy solamente tuyo, pero eso no significa que no hable con otras personas. No me estoy atención con esta palabra, no me estoy involucrando sentimentalmente. Solamente algo físico, es solamente estoy jugando. Si no se han hablado esas cosas, puede haber varios huecos al momento de tomar decisiones y de seguir adelante en una relación.
Ya lo creo. Bueno, suponiendo o estando en el entendido, habiendo establecido una vez qué es la infidelidad para cada una de las personas que conforman la pareja, cuando se cae en una infidelidad, ¿qué sucede? Evidentemente con cada una de las partes es totalmente distinto, Carla. Y seguramente las circunstancias, no sé si son distintas o no en cada relación, probablemente sí, pero ¿qué sucede con cada una de las personas que conforman esta pareja? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde se va? ¿Se puede sanar una relación después de que hubo una infidelidad?
Claro que se puede sanar, sí se puede sanar, pero se necesita un gran entendimiento y yo recomendaría, como cada vez lo hago, un acompañamiento de un profesional. Lo que sucede cuando hay una infidelidad, al final de todo, es que se rompe un acuerdo. Y además de que se rompe un acuerdo, queda muy dañado uno de los pilares que constituyen la base de la relación, que es la confianza. Entonces, junto con él se daña el pilar del respeto. Junto con él se daña el pilar de la admiración. Es decir, hay varios elementos dentro de la relación que empiezan a tambalearse. Por eso es importante entender que para superar una infidelidad no basta con perdonar la acción. Hay que sanar muchas cosas al interior del que recibió la infidelidad como tal. Podemos decirle del receptor. Pero también la persona que comete la infidelidad tiene cosas que sanar, tiene temas que arreglar. Porque finalmente la pregunta es, si tú estás en una relación en donde al menos tú te dices que estás obteniendo las cosas que quieres, ¿cuál es la necesidad y cuál es la emoción detrás para que vayas y busques otra cosa? Eso habla de una distorsión bastante grave en cómo evalúas y en cómo elaboras tu propia vida. Es decir, cuando hay una infidelidad, no solamente estamos hablando que una de las dos personas está mal, las dos personas están en una circunstancia que es dolorosa, que es difícil y que además hay un factor adicional. Genera muchísima vergüenza, nos da mucha pena hablarlo, nos da mucha pena decirlo y pedir ayuda porque pues no, ya te pusieron los cuernos, ¿no? Ya te dicen el venado, o sea, da mucha pena. Es muy importante hablarlo, es muy importante pedir ayuda y es muy importante entender que no todas las relaciones están destinadas a ser para siempre. Tú tienes que tener muy claros cuáles son tus no negociables en la vida y ser muy fiel tú a tus propios no negociables.
De hecho, ahorita me pongo a pensar que a lo mejor, y tú me dirás si estoy en lo correcto, Carla, sería algo así como que la infidelidad es el síntoma de que ya había un problema de pareja.
Podría decir que en muchos de los casos es así, pero en muchos de los casos el problema no está en la pareja. El problema está en el individuo que decide ejecutar esa acción. Puede ser un tema con miedo al compromiso, puede ser un tema que tenga que ver con que ya no se siente significativo o significativa, porque no olvidemos que también las mujeres somos infieles, ¿no? Como que siempre es un tema que se va a estos hombres, ¿no? Hombres necios, ¿no? Exacto, también, sí, sí. También hay muchas mujeres que cometen infidelidad. Entonces es bueno regresar y ver qué es lo que pasa adentro de ese individuo. No necesariamente implica con esta parte de la pareja, porque también hubo como un acercamiento hace un tiempo que era, bueno, pues si te puso el cuerno, si te fue infiel, pues seguramente tú también qué estabas haciendo, ¿no? Y entonces es como, no.
Como si lo merecieras.
En la relación, en la relación no siempre todo es 50-50.
Claro.
Si el otro es infiel o la otra es infiel y es un cretino en ese momento, punto final. Tú no tienes por qué cargar con esa responsabilidad, a menos que efectivamente hagas un ejercicio y un trabajo personal y digas, bueno, sí, la verdad es que la relación está desgastada y no le quisimos entrar al tema. La verdad es que no nos comunicamos y no quisimos hacerlo. La verdad es que hay muchas cosas que nos tienen heridos y no hicimos nada al respecto. Entonces sí eres corresponsable, pero si no, pues entonces simplemente podemos trasladarle la responsabilidad al otro.
Sí, totalmente es un tema de corresponsabilidad y no de merecimiento, ¿no? Es porque de repente parece de que, pues tú qué hiciste para que te hicieran, ¿no? Como si te lo merecieras. En fin, Carla, por favor, como siempre te pedimos un espacio pequeñito de minutos para ir a un corte y regresar contigo y concluir con este tema. ¿Te parece bien?
Claro que sí, yo feliz.
Bueno, pues volvemos después del corte. Somos Ingrid y Tamara, con Carla, por supuesto, Carla Lara, y en MBS 102.5.
should let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice.
Estamos muy contentas escuchando esta canción, pero estaremos más contentas de poder seguir escuchando a Carla Lara con un tema tan importante como el que estamos hablando del día de hoy, que es la infidelidad. ¿Ahí estás, Carla?
Sí, sí, ¿cómo están?
Ah, súper de poder volver a escucharte. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque ¿hasta qué punto desde el principio de una relación es donde comenzamos a plantear malas cosas? ¿A qué voy? Estoy leyendo un libro que, por cierto, les recomiendo muchísimo a todas las solteras que nos estén escuchando, a las solteras connectors, que se llama 21 Days to Magnetism, Feminine Magnetism. O sea, 21 días para un magnetismo femenino. Y uh-huh. Tiene un planteamiento que se me hace bien interesante, que dice que las mujeres, cuando empezamos a salir con un hombre, ya en ese momento, ya, somos fieles y exclusivas. No importa que no hayamos ni tomado la mano, no importa que tengamos una cita apenas, que sea un blind date, nosotras ya somos exclusivas de ese hombre y estamos como expuestas a ver qué es lo que ese hombre quiere ofrecernos. En este libro te propone que hagas un roster, o sea, que es un equipo de 3 hombres con quienes salgas. Eso no quiere decir que tengas sexo, es solamente salir, es dating, es conocerlos y ya. Para que entonces tengas la opción de elegir la mejor de las opciones en lugar de enfocarte solo a una. Se me hizo como muy interesante porque yo sí era de las que solo salía con uno y ya. Y siempre fui fiel y nunca jamás volteé a ver absolutamente a nadie si ya estaba saliendo con alguien. Ya déjate ser su novia o algo más. ¿Tú crees que podría ser ese un planteamiento que nos ayude a las mujeres a relacionarnos de diferente forma como una opción de prever que las cosas funcionen bien más adelante? No sé si me expliqué.
Sí, 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 claro. Se plantea por diferentes rutas. A ver, esta fórmula que platicas de, bueno, en el momento en el que conocemos a alguien ya casi que me ponemos el vestido de novia.
Exacto,
en la cajuela, ¿no?
Exacto.
En caso de que eso salga bien, ya planteamos en dónde vamos a vivir y empezamos a pensar en nombres. Ajá. De los hijos. Ajá. Mezclando apellidos. Y es como...
Correcto, correcto.
Calmada, ¿no?
Exacto.
Vámonos un paso a la vez. Para mí lo interesante de esto es entender, invierte en la persona no por cuánto te guste, sino por en la medida en la que la otra persona invierte en ti. Porque tú puedes conocer a alguien y puedes quedar verdaderamente encantada, pero si esta persona no te habla, no te contesta, a veces sí y a veces no, tú te fijas en lo que te gusta de esa persona, pero uh-huh. No te estás dando cuenta que estás invirtiendo de más en alguien que posiblemente no esté invirtiendo lo mismo que tú.
Uh-huh. Sí, de hecho. Entonces, este libro te dice que vayas 2 pasos atrás de él siempre. En lugar de que tú ya estás pensando en la boda, no, 2 pasitos para atrás de acuerdo a cómo él se está comportando contigo.
A mí solamente me parece que a veces es un tema un poco riesgoso cuando le empezamos a meter tanta cabeza y tanta estrategia a la historia de conocer a alguien. Lo que yo plantearía desde, uh-huh. desde otro punto de vista es solamente vive el momento presente y estate alerta a lo que sí está sucediendo hoy. Porque si tú estás pensando, no, voy atrás, voy adelante, no, ya me adelanté, ya me atrasé. Entonces te estás perdiendo un chorro de la posibilidad,
claro.
De lo que está sucediendo para ti. Más bien es... hoy estamos aquí, estamos en esta cita y nos la estamos pasando genial. Hoy, se acabó la cita, se acabó. Veamos a ver qué sucede en el momento siguiente. Pero es simplemente ir un paso cada vez. Uh-huh. Y algo que es muy importante, cuando veas una bandera roja o un foco rojo, ponle atención. Uh-huh. Cuando alguien te muestre sus colores, créele a la primera. O sea, no te esperes a decir, ay, no, seguro se equivocó. O sea, seguro uh-huh. eso no es lo que quería decir y no, no.
Yo lo malinterpreté.
Lo dijo, pon atención. Uh-huh. No te dejes llevar por cuánto te gusta esta persona. No tengas prisa tampoco en meterte en una relación solamente para liberarte de la prisión de la soledad. No, aprende más bien a disfrutar del proceso cuando conoces a alguien, cuando descubres a una persona, ve paso a paso y solamente estate alerta de las banderas. Mira, hay una cosa que va a determinar si las personas van a seguir juntas o no, y eso es la escala de valores compartida. Uh-huh. Y para conocer la escala de valores de alguien, eso va a significar pasar bastante tiempo con esa persona. Uh-huh. Ir descubriendo poco a poco qué piensa esa persona con respecto a esos temas trascendentales de la vida. Entonces, no digas que sí me caso en la primera cita. Espérate un poco. Dale chance y dale tiempo al proceso. Entendamos que eso es lo nutritivo de las relaciones. El proceso, el tiempo del conocimiento de uno mismo a partir y a través del otro y del otro.
Totalmente. Carla, este tema obviamente también es para profundizar y para quedarnos hablando, no solamente aquí en el programa, vamos a echarnos unas chelas, no se puede tampoco, pero bueno, para hablarlo mucho tiempo.
¿Temprano?
No, y además, deja tú en pandemia, ¿cuándo? Pero lo que voy es que es un tema amplio y pues el programa no nos da para eso, desgraciadamente. Sin embargo, yo sé que la gente que te está escuchando puede acercarse más a ti a través de tus redes sociales o no sé si tengas alguna otra manera donde podamos comunicarnos contigo, Carla.
Claro que sí, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Carla Lara, Carla Lara Coach. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, por todos lados. Y tengo un podcast que se llama Podcast Extraordinario. También lo pueden encontrar en todas las plataformas en las que se distribuyen podcasts.
Perfecto. Pues estaremos pendientes de ti. Le mando un saludo a Paulina, que nos estaba mandando saludos a las tres. Gracias, Paulina. Te mando un Radio Güera, un
Paulina,
abrazo.
Paulina,
sí. Y, por supuesto, estaremos pendientes de ti, Carlita, y la próxima vez estaremos hablando seguramente de otro tema tan interesante.
Padrísimo, muchísimas gracias y que sea una linda semana y un gran mes.
Gracias, Carla. Me encantó, pero me quedé con ganas de más.
Ya sé. Fíjate que te voy a platicar algo a ti, Ingrid, ya que Carla ya despedimos, pero no sé tú qué opines. Escuchaba yo precisamente a una coach española que decía que cuando una mujer ha sido infiel, es que por lo menos lleva 2 años diciéndole a su esposo que no se siente de acuerdo o que no está a gusto con la relación. ¿Tú qué opinas con eso?
Pues yo creo que sí, aunque creo que las mujeres siempre actuamos de formas distintas. Yo siempre prefiero terminar la relación antes de ser infiel.
Claro.
O sea, en el momento en el que me doy cuenta que no estoy contenta en esa relación, pues sí, hablo con mi pareja, le digo cómo me siento, y si veo que no hay remedio, no me gusta mezclar. Siento que eso no me ayuda ni a mí ni a esa persona con la que he compartido alguna parte de mi vida. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver este asunto de la escala de valores que decía Carla hace un momento. Y sobre todo me parece a mí que una vez que se rompe la comunicación o que no hay comunicación, que hay un hueco en la comunicación, ahí es donde empieza en realidad el problema.
Pero decía Carla de vivir en el presente se me hace como muy interesante, porque sí creo que muchas veces cuando hay una infidelidad es porque la relación de alguna manera estuvo abandonada. Cuando estás en el presente, esto que decía de las banderas se ponen muy claras. Por ejemplo, yo era la típica que de pronto no me contestaban un mensaje y pensaba, es que ha de tener muchísimo trabajo porque ha de ser un hombre bien trabajador.
O sea, tú haciendo novela en tu cabeza.
Claro, y ahora digo, okay, no me está contestando un mensaje porque no quiere, porque no existe la posibilidad de que una persona pase varias horas y no te conteste un mensaje. Ese es un foco rojo de que de alguna manera esa persona no está tan interesada, por lo tanto tengo que irme con más cuidado.
Dicen, no hay falta de tiempo, sino de interés, ¿no?
Correcto, y si hay falta de interés, tengo que cuidar qué es lo que está pasando, porque además, justo en este libro me encanta una parte que dice, un hombre puede mentirte con palabras. Te puede decir que eres lo máximo, que muere de ganas de verte, que te ama incluso, ¿no? Pero sus acciones, esas nunca te van a mentir. Y cuando leí esas palabras fue como de... Así, se me atragantaron las palabras de eso que yo no las estaba diciendo. Pero me dio mucha claridad, porque sí creo que cuando hay una infidelidad, sí hay ciertas señales que te indican que esa persona ya no está tan interesada o que realmente no siente por ti lo que dice que siente por ti. Y es sumamente doloroso darte cuenta, es sumamente doloroso saber que te están siendo infieles, pero también creo que el reconocerlo te da la oportunidad de poderte abrir a otras experiencias que seguramente van a ser más nutritivas y más amorosas para ti.
Totalmente de acuerdo. Oiga, pues agradecida con Carla por la sección del día de hoy, y yo sé que ustedes también están interesados en que continuemos con más temas de este tipo, así es que, porque de hecho, gracias a ustedes, ya que nos lo hacen saber a través de las redes sociales, es que los tratamos y es que le pedimos a nuestros especialistas que nos hablen de ellos. Así es que ya saben, a través de Ingrid Tamara MBS, conocemos sus intereses y sus gustos por los temas que tratamos en este programa. No dejen de hacerlo y gracias por escribirnos. Vamos ahora a un corte, regresamos bien, bien pronto. Estamos en el 102.5 en MBS. Volvemos. Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne.
Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
Bueno, ya saben de este baile cómo va, manitas arriba, abajo, a un lado, al otro, puños, puños, y bueno, así, ¿no? Básicamente, baila Cereje, ja, deje. A Cereje fue el hit del año 2002, interpretada por el grupo español La Sketchup. Es que me da tanta risa cómo lo cantan, de verdad, no, sin afán de burlarme, por supuesto, pero es como una cancioncita muy pegajosa, pero como si... Por si no bastara con el ritmo, el acento de ellas es pegajosísimo. Y por si no nos quedara claro, el baile es mega pegajoso. Y esta fue una de las canciones más exitosas de la historia en todo el mundo, ya que vendió más de 8 millones de copias y fue número uno en más de 20 países. Imagínate, a su vez, se situó en el puesto número 100 de las canciones más vendidas en la historia de la música a nivel mundial. Todo esto según Media Traffic.
A mí lo que me gustaría es entrevistar al compositor de esta canción y preguntarle, ya, en serio, ¿qué quiere decir hacer Egea,
Bueno, hablemosle, o sea, también a Alex Sinte, que la utilizó toda esa cancioncita antes que las Ketchup.
¿A la Cereje?
Claro, lo puedes buscar ahí seguramente, Janine, una canción de Alex Sinte que tiene esa parte de hacer Egea. Hop, deje, deje, ¿te acuerdas?
La de la noche en la ciudad.
Exactamente.
Pero ¿cuál habrá sido antes, el Aserejé o la de Alex?
La de Alex.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí.
Estoy aquí con él. Bueno, no, ahorita. Pero le voy a preguntar y mañana les traigo esa tarea.
Exactamente.
Pero bueno, este sencillo recibió notificaciones y certificaciones en al menos 15 países, en donde se caracterizó por, obviamente, su coreografía, por su letra, que era, a ver, ahora me la voy a aprender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había muchos comentarios incluso que decían que era satánico todo este asunto de la Aserejé. Sin embargo, en el 2017, un usuario de Twitter llamado Milky Silver sorprendió a la comunidad al explicar el significado de la melodía. Dice que se trata de un joven, Diego, que protagoniza la canción y que según la lírica estaba muy ebrio y trataba de cantar su canción favorita en la discoteca y por eso la cantaba así. ¿Será que el compositor se había echado sus chelas?
No lo sabemos. Ya estoy viendo que la Aserejé de Alex es en 2000. Y las de las Ketchup es 2002. Mira, para que veas.
Fue el precursor de la Aserejé, le voy a decir que les pide regalías.
Pero viene de, o sea, viene de otra canción, estoy segura. Mira, tú pregúntale a él, que él seguramente tiene todo ese dato. Sin embargo, bueno, regresando a las Ketchup, en el año 2017, un usuario de Twitter llamado Milky Silver sorprendió a la comunidad al explicar el significado de la melodía. Se trata de un joven, Diego, quien protagoniza la canción y que según la lírica estaba muy ebrio, como bien decía Ingrid, y pues cantaba esta canción. Esta versión fue confirmada por las Ketchup, mira. Y entonces que señalaron que el DJ reproduce la canción favorita del protagonista, Rapper's Delight. Ahí está un tema del trío Sugar Hill Gang, estrenada originalmente en el año 1980. Desde entonces viene la Aserejé, fíjate. Y Diego, al estar ebrio y no saber inglés, trataba de cantarla. O sea, que es un guachaguacheo, básicamente.
Exacto, yo así canto muchas en inglés, francamente.
Y no se han vuelto tan famosas como las de la Ketchup.
Exacto, pero sí me doy cuenta que sí las guacharegojeo así durísimo. Y de pronto cuando leo la letra digo, no tiene nada que ver con lo que yo cantaba, o sea.
Mira, vamos a hacer una cosa. Tú guachaguachéalas, le buscamos una coreografía así como las de las Ketchup, que además ahora está tan de moda en TikTok hacerlas, y vas a ver si no vendes 8 millones como ellas.
Ay, así, ¡pum! ¡Nos hacemos millonarias!
¿Cómo ves, Javi Noble?
¡Venga, va! Eso voy a hacer, sin lugar a dudas. Bueno, pues esta canción es Aserejé, es la que tenemos dedicada el día de hoy a nuestra conexión retro. Ustedes coméntenos en nuestras redes sociales si les gusta, si no les gusta. De todas formas, le voy a preguntar a mi cuñado al ratito y voy a subir un video en mis redes sociales sobre el origen de su guachangüereo que canten de noche en la ciudad, a ver cuál es el origen.
Ah, que ahí está de fondo, nos dice Janine, a ver. Exacto, es esta parte. Ya pasó la parte del hacer eje.
Sí, ya pasó.
Deje, tú, deje.
A ratito le pregunto y lo subo a mi red.
Ah, es que esta es la de Sugar Hill. Esta es la de Sugar Hill, precisamente.
Ah, no, es la de Alex.
Y de ahí agarró Alex. Y seguramente, obviamente, las Ketchup agarraron, como ya explicábamos, esta parte para hacer su hacer eje.
Pero bueno, igual lo confirmó en un ratito. Pero también en el 2002, el 5 de enero, en Japón, científicos anunciaron la creación del primer ojo artificial. ¡Qué bien!
¿Qué tal? 26 de mayo de este año 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada.
Y el 27 de junio del 2002 se da el debut del luchador John Cena en la WWE en el programa SmackDown.
Ahora les vamos a decir fallecimientos de este año. El 6 de abril del 2002 fallece la actriz mexicana Silvia Derbez.
Órale, tres grandes. Uh-huh. El 8 de abril falleció María Félix, también actriz mexicana.
Y el 5 de julio fallece Katy Jurado, actriz mexicana también. Y las tres reconocidas internacionalmente, además. Pero bueno, pues ahí está el año 2002. Sin embargo, tenemos buenas noticias, ¿verdad, Ingrid?
Claro, todo eso sucedió en el 2002, pero ahora en el 2021 también suceden cosas muy interesantes, porque ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, es que solamente es un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, ya les he compartido que soy muy fanática de Los Simpson, mi hijo es fanático de The Walking Dead y no se pierde ningún episodio, pero obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser a través de Star Channel.
Ándale, así que ya sabes, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Bueno, pues espero que hayan disfrutado justamente de esta sección de la conexión retro. Vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque...
No es cierto, corte?
Ya se acabó el programa.
Sí, ya se acabó.
No puedo creer, pero ¿en qué momento sucedió eso? Bueno, pues ya si nos vamos a corte será porque ya nos despedimos.
Sí, lo que les vamos a decir es lo que va a tener Pontón, porque van a estar hablando del futuro de la banca en línea, además de cuáles fueron los teléfonos más vendidos del 2020, los cuales hay dos marcas dominantes, y también de las nuevas funciones de Instagram, con la cual ya podrás hacer transmisiones con más de dos personas.
¡Éjele! Eso está padrísimo, y por supuesto Pontón tiene eso y muchos más detalles de tecnología, así que por favor no se lo pierdan, quédense aquí en el 102.5. Nosotras les agradecemos infinitamente que hayan estado el día de hoy, iniciando la semana y el mes con nosotros aquí en Ingrid y Tamara en MBS, y mañana nos escuchamos.
Por supuesto, les mandamos un abrazo enorme, que tengan un día maravilloso. Gracias, Tam, gracias, producción. Se quedan con Pontón. Buen día. Bye.
Bye, bye. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ahí se deje, deje ver tú, deje ver ese mi uno, guapa, había que buquir, que muy difícil. A se deje, deje ver tú, deje ver ese mi uno, guapa, había que buquir, que muy difícil. A se deje, deje ver tú, deje ver ese mi uno, guapa, había que buquir, que muy difícil.
Te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.